Tenemos el cuestionario de el texto que va a proponer el presidente de la República el 1 de mayo al Congreso para la consulta que tiene que ver con la frustrada reforma laboral. El presidente ha responsabilizado varias veces al presidente del Congreso del hundimiento de la reforma laboral. Pero no vamos a entrar en esa discusión, ya hemos escuchado varias veces aquí al gobierno y al propio presidente del Congreso. El senador Cepeda nos atiende hasta ahora muy gentilmente. Senador Cepeda, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo muy especial para ti, la mesa de trabajo y tu innumerable audiencia. Gracias por la amable invitación. Sí.
Son 12 preguntas y la respuesta no puede ser sino sí o no. Queremos conocer su opinión. Marcela.
Sí, primera pregunta, ¿está de acuerdo con que el trabajo de día dure máximo 8 horas y sea entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, sí o no?
Sí, pero voy a dejar aquí que las acabo de leer, en algunas tengo unas dudas que hay que estudiar más de fondo y consultar con mi partido, y al final diré que hay una ruta más corta, pero sigamos, Marcela.
Ok, sí. Entonces su respuesta es sí a la primera pregunta. Segunda pregunta, sí. ¿Está de acuerdo con que se pague con un recargo del 100% el trabajo en día de descanso dominical o festivo, sí o no?
Sí, y eso decía el proyecto radicado por el Partido Conservador.
Perfecto.
En su momento.
Entonces sí. Tercera pregunta, ¿está de acuerdo con que las micro, pequeña y medianas empresas productivas, preferentemente asociativas, reciban tasas preferenciales e incentivos para sus proyectos productivos, sí o no?
Sí.
Cuarta pregunta, ¿está de acuerdo con que las personas puedan tener los permisos necesarios para atender tratamientos médicos y licencias por periodos menstruales incapacitantes, sí o no?
Esa me gustaría estudiarla más de fondo, que no se convierta en un boomerang para la contratación de mujeres si hay que dar permisos mensuales. Esa hay que mirarla con más cuidado. Sí.
Ok, quinta pregunta. ¿Está de acuerdo en que las empresas deban contratar al menos 2 personas con discapacidad por cada 100 trabajadores, sí o no?
Sí.
Sexta pregunta, ¿está de acuerdo con que los jóvenes aprendices del SENA y de instituciones similares tengan un contrato laboral, sí o no?
Esa hay que estudiarla más de fondo porque esa acarrea unos costos y hay empresas que no lo podían soportar, y eso formó parte del debate de la reforma laboral. Esa pues
vamos,
la tengo por ahora.
Vamos entonces a la séptima pregunta. ¿Está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto cuenten, séptima, ¿está de acuerdo con que las personas trabajadoras en plataformas de reparto acuerden su tipo de contrato y se les garantice el pago de seguridad social, sí o no?
Definitivamente sí.
Octava, ¿está de acuerdo con establecer un régimen laboral especial para que los empresarios del campo garanticen los derechos laborales y el salario justo a los trabajadores agrarios, sí o no?
Sí.
Novena, ¿está de acuerdo en eliminar la tercerización e intermediación laboral mediante contratos sindicales que violan los derechos laborales, sí o no?
No, eso le pongo un asterisco porque es que hay empresas que lo requieren, que son empresas, por ejemplo, estacionales como hoteles, empresas de turismo, etcétera, que tienen, por supuesto, unos picos y unas cosas, ahí le pongo un asterisco a eso. Sí.
Bueno, vamos entonces con la décima pregunta. ¿Está de acuerdo con que las trabajadoras domésticas, madres comunitarias, periodistas, deportistas, artistas, conductores, entre otros trabajadores informales, sean formalizados o tengan acceso a la seguridad social, sí o no?
Sí, sí.
Vamos con la número 11. ¿Está de acuerdo en promover la estabilidad laboral mediante contratos a término indefinido como regla general, sí o no?
Esa tiene un gran asterisco porque la inamovilidad laboral también hace daño al sector empresarial, que es el generador de empleo formal, y le pongo un asterisco a estudiar más de fondo.
Bueno, y vamos entonces con la última pregunta, la pregunta número 12 en este cuestionario que presenta hoy el gobierno. ¿Está de acuerdo con construir un fondo especial destinado al reconocimiento de un bono pensional para los campesinos y campesinas, sí o no?
Por supuesto que sí, pero le pongo asterisco porque ¿de dónde sale la plata si el gobierno no tiene ni recursos para girarle ni al sector de la salud ni a otros sectores? ¿De dónde salen esos recursos? Pero Marcela, Julio, periodistas, no. Hay un camino más corto. ¿Para qué? Pues vamos a hacer una consulta popular, un mes en el Senado, 3 meses para llamar elecciones, salgan las votaciones. Hay 5 proyectos de ley hoy cursando en el Congreso de la República, particularmente en el Senado, que recogen varias de estas iniciativas. Yo creo que vale la pena que los partidos nos reunamos y miremos cuáles realmente podemos incorporar, y nos ahorramos los 700,000 millones de pesos que el gobierno, repito, si no tiene plata para la salud, para los medicamentos y otras cosas más, ¿de dónde sale? De manera que cuando encontremos unos consensos, ¿no?, en el Senado, que los podemos encontrar sobre la incorporación de unos temas que no estén en este momento, los incorporamos con proposiciones, y ese es un camino infinitamente más corto para lograr un resultado final.
Quiero decir
que en el proyecto de ley del Partido Conservador estaban incluidos varios de estos elementos, sino que ese proyecto fue desestimado en su mayoría en debates en la
Cámara
de Representantes. Sí, sí.
Lo entiendo perfectamente, pero yo quiero agregarle una pregunta que no tiene que ver con el cuestionario. ¿A su juicio, este cuestionario revive las normas que la ley ya fueron negadas por el Congreso?
Sí, hay varias de esas, porque recordemos que se negó como un todo esa reforma, a pesar de que a muchos de los sectores políticos nos gustaban algunas cosas, y repito, eso está, el Partido Conservador tiene la prueba que fue el proyecto de ley radicado, pero como no, pues hubo esa búsqueda del consenso, por eso la Comisión Séptima del Senado decidieron hundirla toda, y miren que inmediatamente se presentaron 5 proyectos de ley, ¿no?, que recogen varios de estos temas, de manera que ese sería el camino corto, vamos a llamarlo bueno, bonito y barato.
Sí. Pero, senador, algo que no entiendo es que si a los sí que usted ha dado, sin las que tiene cuestiones y usted pone, le pone las...
Es la mayoría,
sol.
Es la sí, mayoría, Félix.
Exacto.
La mayoría dijo sí y a unas 3 les dijo, lo quiero pensar.
Con asterisco, pero lo que no entiendo es, si a la mayoría usted le dice sí, ahí ya salía una muy buena reforma laboral, con solo los sí, con solo claro, los sí. ¿Por qué la dejaron hundir? Si eran los temas que estaban allá, es lo que no entiendo uno.
Porque la Comisión Séptima se vio abocada al todo o al nada, porque no hubo concertación y conciliación. Y cuando yo estoy diciendo lo voy a pensar, es que nos vamos a reunir como bancada conservadora. Yo soy un hombre disciplinado, salí ahorita, no hace mucho, de la presidencia del partido, y realmente pues esto hay que consultarlo con el partido. Yo solo pues he contestado al rompe lo que pienso y lo que estaba incluido también. Entonces, ¿por qué no? ¿Y por qué dejaron hundir? Y yo diría, ¿por qué los partidos de gobierno hundieron el proyecto del Partido Conservador, que sí contenía varios de estos elementos? Y la Comisión Séptima, ya no hubo conciliación, sino sí o no, y tocó votar que no. Sí. Ahora podemos reconstruir, y ahí están los proyectos con varios de estos elementos. Es más fácil, si hay consenso sobre otras preguntas de estas que no estén en los proyectos, hacer proposiciones y avanzar con ese proyecto de ley, porque realmente en la esencia en muchas cosas hemos estado de acuerdo. Incluso la jornada de 6 a 6, el gobierno nacional había planteado incluso hasta 7 de la noche, y eso había sido aceptado por los partidos. El proyecto del Partido Conservador estaba al 100%, ¿no? Siempre hablamos de que las micro y pequeñas empresas, que fueran las más golpeadas, pues debían recibir también una exoneración. Aquí no hay exoneración, sino como un incentivo. En fin, son matices, ¿no?, que hay que discutir siempre que podamos encontrar consensos. Yo estoy seguro que ahí estará el Congreso de la República. Estoy seguro que un partido, yo lo ha dicho muchas veces, lo ha dicho la presidenta Nadia Blel, que pues haya búsqueda de consenso, pues el partido estará en esa orilla.
Pero, doctor, sí, Efraín Cepeda, aquí lo que queda en evidencia es que evidentemente pues se le acaba de dar el papayazo perfecto al presidente Gustavo Petro. Se le hundió su reforma, que plantea casi todo lo que está hoy consagrado en estas 12 preguntas, un poco más. Y pues él lo que ha dicho es que el Congreso siempre no debatió ni nada de lo que planteó el gobierno. Y hoy usted a todo lo que está planteando se le dice sí. ¿No es eso, precisamente, abrirle la puerta al gobierno para medir el pulso social, pero en las calles?
Sí. Yo, de las 12 preguntas, tuve 5 asteriscos, y por supuesto todas tendrán que ser consultadas con el partido. No, porque están muchas de ellas en los proyectos de ley recogidos en el Senado. ¿Para qué vamos a polarizar en el país en un debate como ese? Que nos vamos a la calle, que las manifestaciones, que la espada de Bolívar, y no sea para amenazar a quién, que en fin, cuando pues en el Congreso muchos de estos temas, y otros seguramente serán desechados, pero pues el Congreso es autónomo en esta toma de las determinaciones, y yo creo que ese es el camino. El camino es el Congreso y el camino son los proyectos que están presentados en el Congreso de la República.
Claro, y en eso estamos de acuerdo. Por eso se le cuestionó al presidente en su momento, pues, que estuviera diciendo que el Congreso estaba en contra de los colombianos. Sin embargo, senador, ¿cómo se garantiza que si vayan a discutirlo? Es que no hubo discusión en la Comisión Séptima, y a eso voy. Usted puede decir que se va a reunir con su bancada conservadora y los otros partidos también, pero si no pasa de la Comisión Séptima, pues simplemente no llega a la plenaria donde usted está.
No, yo con estos proyectos 5 que están presentados, yo veo buen ambiente general, en general, sobre estos proyectos. Y repito, no, en el ala del Partido Conservador muchos de estos temas estaban incluidos en nuestro proyecto de ley. Varias de estas preguntas estaban, que eso fue desestimado por los partidos de gobierno, que hemos podido llegar a una concertación que no se quiso. Es que, perdóneme, yo tengo que repetir lo que he venido diciendo. El Congreso de la República es una rama de poder público absolutamente independiente, no es notario del Ejecutivo. Cuando el Ejecutivo quiera que seamos notario, pues por eso se han hundido varias de las reformas, cuando ha habido concertación, y son muchos los ejemplos, los proyectos han pasado. De manera que esto abre ya ahora ese debate, pero sí. Yo lo repito, personalmente pienso que, y lo repito nuevamente, el camino es el Congreso, y el Congreso pues llegará a estudiar estos temas y ver cuáles incorporamos a los 5 proyectos de ley que ya están presentados, los que no estén, porque muchos de ellos están ya incorporados, y hagamos el análisis en cuáles podemos incorporar, y nos ahorramos toda esta polarización que se va a generar durante al menos 4, 5 o 6 meses, y los 700.000 millones, que no es menor, que vale la consulta popular.
Senador, en ese sentido, entonces, ¿usted cree darán prioridad desde su partido y usted como presidente del Senado a la discusión, por ejemplo, en la mini reforma que presentó el Partido Liberal por encima de la consulta popular que presentará el gobierno el próximo 1 de mayo?
Hay 5. Yo, pues, por supuesto, otra vez tengo que remitirme a mi partido, pero lo que hemos conversado, no en reunión de bancada, pero con algunos de los parlamentarios, es que pues ese sería el camino, el camino del Congreso, sí, es lo que creo personalmente, y ya la bancada tomará la decisión, y yo me atengo a la decisión que tome la bancada. Sí.
Pues ojalá que busquen el mejor camino. Senador, ha sido usted muy amable, gracias por su tiempo.
No, al contrario, muchas gracias por la amable invitación, muy gentil, gracias.
Sino muchos oyentes con la pregunta de Félix no entienden qué pasó. Entonces, si esa era la propuesta del gobierno, ¿por qué se hundió? Bueno, porque sí, los de la comisión hicieron el famoso all in, todo o nada. Pero es que no se puede jugar con la posibilidad de una consulta por cuenta del todo o nada.
No, y además de que queden en entredicho, si estaban de acuerdo, temas que son buenos para los trabajadores colombianos, que por no llegar a esa discusión queden en el aire, porque nadie garantiza que la consulta logre el umbral. Entonces podríamos tener un panorama como lo que pasó con la consulta anticorrupción, una gran votación, pero que por poquito no llega al umbral, y acá tendríamos una reforma laboral que mucha gente está de acuerdo, incluso en el Partido Conservador, que según ellos, por lo que le escuchamos, con matices y algunas, y por eso una pregunta sí, otra no, se puede votar ahí mismo. Pero se pierde una oportunidad de una reforma laboral que veo que el Partido Conservador en gran medida considera buena.
Es que eso fue lo que no se permitió, que a las 5 o 6 preguntas en las cuales no hay consenso se abriera la discusión.